Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 15 de septiembre, quien les habla, Irene de Arañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en fertilidad, en medicina reproductiva. Y bueno, les quiero dar las gracias ahí por estar del otro lado, por compartir este espacio de divulgación científica, de actualizaciones médicas. Y para quienes nos están siguiendo en las redes, en nuestros posteos, nuestros adelantos del programa, saben que hoy tengo un invitado muy especial. Él es el doctor Enrique Salama, con quien, uno de los directores de Procrearte, con quien hablaremos de un tema más que interesante, que es la contaminación ambiental. Quiero dar las gracias a Vero, a Gaby, que ya están del otro lado tomando el desayuno y me han enviado sus mensajes y saludos. Y bueno, agradecerles nuevamente por estar del otro lado. Y como les decía, hoy vamos a hablar sobre este tema tan fundamental que es la contaminación ambiental, que se relaciona con el desarrollo social y económico de una comunidad. Y nosotros que estamos atravesando este tiempo, en tiempo de pandemia, y pudimos observar en la fase 1 de aislamiento físico y social, el impacto que tuvo la naturaleza con respecto a nuestro retraimiento, ¿no es cierto? Pudimos ver que el cielo estaba más claro, la atmósfera más pura, incluso algunas especies de animales se animaron a acercarse a las ciudades y eso pudimos comprobarlo que fue porque consideraron que no era tan peligroso y estaba menos contaminado. Bueno, con la flexibilización de las medidas y cuando volvamos lentamente a la normalidad, eso volverá a contaminarse, pero algo resonó en nosotros la importancia de esta contaminación ambiental y hoy vamos a hablar no solo de esa contaminación en el aire, sino la contaminación que está en nuestra rutina cotidiana y que a veces no estamos tan alertas y tan conscientes. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al doctor Enrique Salama, que lo tengo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, doc?
¿Qué tal, Irene? Buen día. Muy bien, gracias.
Buen día, gracias por compartir tu tiempo. El doctor, bueno, como yo ya lo he presentado en las redes, él es médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva, uno de los directores de Procrearte y además él es el editor de la revista Procrearte Magazine, que tiene muy lindas, por ejemplo, tiene Cosecha Nuestra, editorial, un poco de cultura y a mí la verdad que me encanta. Y bueno, ¿y saben por qué lo estoy convocando al doctor Salama? Porque, bueno, de paso hacemos un chivo, ¿qué te parece, Enrique? Hace un año y medio, cuando yo le estaba contando, le conté de mi proyecto, en que justo estábamos en quirófano, y le cuento que, bueno, que estaba haciendo un libro, que quería citar a algunos colaboradores, y él me cuenta que en mi libro es este, yo aprovecho y lo muestro, que es Guía Práctica y Vivencial de Fertilidad, y él me cuenta que, bueno, le gusta el tema de medio ambiente, que había estado investigando y que estaba redactando un capítulo. Y bueno, entonces lo cité y lo convoqué para que pudiera poner ese capítulo en el libro y la verdad que muy generosamente puso su material, así que yo le dije, bueno, ahora Enrique te invito para que podamos contarle a la audiencia de qué se trata esta, la importancia que nosotros como especialistas en medicina reproductiva demos recomendaciones y demos pautas de alerta, sobre todo a esta población que viene a buscar nuestro asesoramiento para un embarazo y que la población, que todos estemos conscientes a qué estamos expuestos cuando hablamos de disruptores endocrinos. Bueno, ¿qué te parece, Doc, si le contamos a nuestra audiencia qué significa esto de disruptor endocrino y por qué su naturaleza puede impactar tan negativamente en nuestra salud?
¿Cómo no? Antes que eso te cuento en dos palabras cómo se me ocurrió meterme en este tema. Sí. Es que justamente en nuestra labor asistencial nos hace enfrentar diariamente a mujeres y hombres con dificultades para reproducirse. Y nosotros conocemos una buena cantidad de causas de dificultades para generar un embarazo espontáneamente. Están las causas anatómicas, las fisiológicas, las endocrinas, las psicológicas y mujeres también. Pero había mucha cantidad de pacientes que tenían muy poca reserva reproductiva y no estaba muy clara la causa. Entonces empezaron a pensarse que evidentemente había alguna causa de tipo medioambiental. Creo que las causas medioambientales habría que empezar a incorporarlas más seriamente entre las causas de esterilidad matrimonial o subfertilidad en todo caso, porque muchas de ellas son reversibles, cosa que antes no sucedía porque bueno, el medio ambiente, como vos decías, ha cambiado sustancialmente. Puntualmente, yo creo que habría que empezar a poner más en el diálogo cotidiano el tema este de los disruptores hormonales. Los disruptores hormonales, en el año 2002, la Organización Mundial de la Salud, tan mencionada en los últimos tiempos a partir de la epidemia esta mundial que estamos padeciendo, definió a los disruptores hormonales como sustancias exógenas o mezcla de sustancias que alteran la función del sistema endocrino y, consecuentemente, provocan efectos adversos para la salud en un organismo previamente sano o en su progenie. O sea, no solamente afecta al organismo sano, sino a quien vaya a depender su vida de generarse en ese organismo.
O sea que una mujer que está buscando embarazo se embaraza si está en contacto con ese disruptor,
claro,
a través de la placenta, la lactancia, todo puede dar, y esto se puede mantener hasta dos o tres descendencias, ¿no?
Exactamente, a través de un mecanismo relativamente nuevo como definición, como es la epigenética. Digamos, los mecanismos epigenéticos son una manera de transmitir características genéticas, no por los mecanismos tradicionales genéticos que nosotros conocimos y estudiamos en la facultad, como son la meiosis y la mitosis, sino sin modificar la secuencia de ADN, se modifican los genes. Y eso incluso puede saltear generaciones. Y aparentemente ese tipo de modificaciones se suceden en el organismo fetal. O sea que en las etapas iniciales de embarazo es donde se programa o se reprograma el genoma de ese futuro bebé.
O sea que es una población más que vulnerable.
Sí. Y ese bebé puede transcurrir toda su vida de niño, joven y adulto sin absolutamente ninguna alteración fenotípica, pero cuando ese bebé tenga su descendencia, ya sea el hombre o la mujer, ahí puede manifestarse, sin haber estado incluso expuesto a eso durante el embarazo, ¿sí? O sea, puede alterar, saltear generaciones, esos mecanismos epigenéticos. Es una disciplina relativamente novedosa, pero que a partir del conocimiento más a fondo del genoma, en las últimas décadas, una o dos décadas, se empezaron a conocer más en detalle estos mecanismos. Estos disruptores hormonales, yendo a la definición que vos me pedías, son sustancias que pueden interferir con el mecanismo normal de las hormonas, el organismo femenino y el organismo masculino, y a cualquier edad. Y como dijimos recién, incluso desde la vida intrauterina. Pueden actuar o bloqueando la acción de las hormonas a través del bloqueo de los receptores hormonales. Las hormonas actúan sobre los tejidos a través de unirse a receptores hormonales. Estos disruptores pueden bloquear el acceso de las hormonas a los tejidos, pueden ejercer su función actuando en contra, o sea, produciendo efectos exactamente inversos a lo que producen las hormonas. Estos pueden mimetizar a una hormona, o sea, hacerle creer al tejido que en realidad es una hormona determinada, normal y fisiológica, y en realidad no lo es, y por lo tanto interfiere con la acción de las hormonas normales. A través de esos mecanismos y otros, algunos menos conocidos, estos disruptores hormonales pueden producir alteraciones en el área no solamente reproductiva, en la mujer, en el hombre, sino producir malformaciones, producir tumores, sobre todo en el área genital.
Además, ¿podemos decir, discúlpame, sí, Doc, que se atribuye a la contaminación ambiental un 25% de las enfermedades del ser humano. O sea que no estamos hablando de un numerito bajo.
Ese dato sí está aceptado en general por la mayoría de las sociedades científicas en el mundo, pero lo preocupante es que esto aumentó en los últimos años. Hace 200 años no existían muchas de estas enfermedades que existen hoy. Y han aumentado su prevalencia de enfermedades de los más diversos tipos, no solamente en el área reproductiva. La presencia de tumores con una prevalencia inusitada, la presencia de algunas enfermedades neurológicas.
Metabólicas.
Metabólicas, la obesidad, la diabetes, los trastornos tiroides. Bueno, esos están vinculados a la cuestión endocrina, pero hay algunas patologías neurodegenerativas relativamente nuevas que no se conocían y son atribuidas justamente a la acción de estos disruptores hormonales. Estos disruptores hormonales...
Doc, que cuando yo estoy viendo hoy una paciente en en consultorio con un cuadro de poliquistosis ovárica, con un cuadro de menopausia precoz, con un cuadro de endometriosis, puedo estar pensando que esto no sucedió ahora, sino que puede haber habido un cambio por estos disruptores también.
Sí, o por la exposición de esos pacientes a disruptores en su vida intrauterina. Por eso es muy importante la investigación epidemiológica de la contaminación ambiental en las pacientes que consultan por esterilidad, entre otras cosas, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y a partir de lo cual a mí se me ocurrió, y a vos también, meternos en este tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que además tiene alguna característica la exposición a estas sustancias que lo hacen todavía más difícil de manejar. Primero que es difícil estar expuesto a un solo tipo de disruptor, porque uno no sabe ni dónde están ni cuántos son. Entonces, uh-huh, simplemente teniendo una vida, una cotidianeidad, como cualquier persona, puedes estar expuesto durante largo tiempo a varios tipos de disruptores hormonales. O sea, número uno, por eso es muy difícil de identificar exactamente cuál es el disruptor que produjo la alteración. Claro. Número dos, el efecto es acumulativo. El efecto es acumulativo y te puede acompañar durante toda tu vida. La mayoría de estos disruptores hormonales son lipofílicos, o sea que se unen a la grasa del organismo. Y como grasita y rollitos tenemos todos durante mucha buena parte de la vida.
Lamentablemente.
Estos disruptores se acumulan. Y además tienen la capacidad de poder transmitirse por mecanismos epigenéticos de una generación en otra.
Incluso, y a veces no es tan importante la dosis, por más que estén en poquita dosis.
Exactamente. No es importante la dosis, pero además es acumulativo.
Aclarémosle, a ver, porque acá estoy recibiendo una pregunta y me dice, ¿pero qué es eso de disruptores? Más concreto.
Más concreto
para la audiencia.
Desde que existen los plásticos.
¿Sí? Ahí está.
Desde que existen los plásticos, el material plástico derivado del petróleo, etcétera, que todo el mundo más o menos conoce, existe la posibilidad de tomar contacto de manera cotidiana con disruptores hormonales. Hay algunos compuestos, como por ejemplo el bifenol, que están incluidos en el procesamiento y en la manufactura de algunos envases plásticos, que con el aumento de la temperatura se liberan y toman contacto con la comida. Estoy hablando de los famosos Tupperwares, que todo el mundo conoce.
Sí, entonces, sí, que tenemos.
No me canso de repetirle a mis hijas, mujeres sobre todo, y a las pacientes, cuando saquen de la heladera el tupper, no lo pongan adentro del microondas. No guarden la comida en lo posible caliente en envases de plástico porque pueden liberar bifenol, y el bifenol es un disruptor hormonal. Es un disruptor hormonal que se parece a los estrógenos. O sea, que tiene acción.
No dejemos las botellas de agua de plástico al sol.
Claro, esa es la otra cuestión. ¿Cuántas veces habrán visto ustedes en el verano cuando van a la playa en el auto que llevan la botellita de agua en la parte de atrás del asiento y le pega el sol y están a 50 grados aproximadamente? Y entonces, bueno, en esas botellitas de plástico también hay bifenoles. No es casual que mucha industria del plástico en el mundo aclara cuando en la composición de ese tipo de plástico no hay disruptores hormonales. Otro lugar a donde se pueden encontrar es en los juguetes para los niños, los juguetes de plástico para los niños.
Los blanditos.
Claro, sobre todo los plásticos blandos. Los plásticos más blandos son los plásticos que tienen más probabilidad de tener disruptores hormonales en su composición.
Los chupetes.
Los chupetes, por supuesto. Por eso, la mayoría de esas cosas, sobre todo las que tienen acceso a los niños, hoy en día en los lugares donde esto se puede hacer y es bueno que se haga, aclaran que son bifenol free, digamos. O sea, que no tienen sustancias en su composición que puedan actuar como disruptores hormonales, ¿sí?
Entonces, una recomendación para la población sería que cuando se va a comprar estos plásticos, ya sea estos elementos que tienen plástico, poder fijarnos, ¿no es cierto? Que diga bifenol free, ¿no?
Que diga bifenol free o que diga que no tiene disruptores hormonales o que hay algunos simbolitos que aparecen por las normas IRAM, no sé cómo es la historia, donde aparece un simbolito que quiere decir que están libres de disruptores hormonales. Eso aparece en muchos lugares.
Con respecto a la limpieza del hogar, ¿alguna recomendación? ¿Ahí hay disruptores, por ejemplo, para...?
Sí, en lo posible tratar de utilizar productos de limpieza naturales. ¿Qué sé yo? Otra recomendación que por ahí se escucha, parecen cosas nimias, pero en términos acumulativos, a lo largo de los años, esto produce efecto. Limpiar los pisos con trapos húmedos para evitar levantar polvo, por ejemplo, que es donde se acumulan en el piso sustancias que en el ambiente pueden tener alguna acción de este tipo. Lavar la ropa nueva antes de usarla, por ejemplo. Que claro. parece una cosa medio tirada de los pelos, pero en la ropa, sobre todo en la ropa que tiene elementos plásticos en su composición, se puede...
Se lo recomendaba la abuelita, pero no por los disruptores endocrinos.
Claro, qué sé yo, porque lo recomendaba, pero tenía razón.
Era sabia, la abuelita era sabia.
Sí, sí, sí.
Con respecto al maquillaje, a los cosméticos también.
Sí, pareciera que los cosméticos también tienen alguna composición de este tipo de sustancias. La otra cosa que parece absurda, pero hay que tener en cuenta, es los protectores solares de muy alta graduación, que te protegen la piel y te protegen del cáncer de piel y todo ese tipo
claro
de
cosas.
También tienen ese tipo de sustancias.
¿Qué hacemos?
Y tomen menos sol, gente. Y además, vos dijiste las recomendaciones para las chicas. Esto es para las chicas y para los chicos.
Para los chicos también, obviamente.
También. Evitar, por ejemplo, otra recomendación, evitar la acumulación de alimentos y bebidas enlatadas. Las latas de alimentos, en su composición interior o como parte de los preservantes, también pueden tener disruptores hormonales. Y estos disruptores hormonales, como te decía, no solamente pueden actuar en el área reproductiva, pueden producir alteraciones y generar o contribuir a generar algunos tumores hormonodependientes. Esto arrancó, y vale la pena cada vez que hablo de esto, creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Allá por la década de 50 en Estados Unidos hubo una bióloga marina que se llamaba Raquel Carson, de la cual los invito a conocer su vida, que vale la pena, Raquel Carson se llama, que empezó a denunciar cosas que pasaban en los animales en Estados Unidos, malformaciones, alteraciones reproductivas, etcétera, etcétera, y lo asoció rápidamente con el uso de pesticidas. Por allá por la mitad del siglo pasado empezó a haber una producción industrial muy importante de alimentos en Estados Unidos. Y entonces, para optimizar la producción y para mejorar los rindes, había que combatir las plagas. Entonces, combatían las plagas y además estas plagas de atacar los cultivos. También estos tipos de pesticidas mataban a los mosquitos, que eran los que producían la malaria en el interior de los Estados Unidos. Entonces, alteraban mucho la cadena,
el ecosistema,
enfermaban a la gente. El primer pesticida que fue mundialmente conocido fue el DDT. Los que somos no tan jóvenes debemos acordarnos que existía una cosa que se llamaba DDT, que se pulverizaba en los lugares para matar los bichos, para fumigar las casas, etcétera, etcétera. Bueno, Raquel Carson insistió mucho en que esto era perjudicial para la vida. La trataron desde el presidente Eisenhower para abajo de loca, de solterona, de histérica, una cantidad de cosas.
Y me parece que hay una película. Hay una película
sobre la biografía de Raquel Carson.
Sí, sí.
Y por supuesto la acusaron de comunista, como no podía ser de otra manera. Entonces estaba en contra del sistema. Bueno, ella insistió y hubo gente que lo tomó en serio. Y en la década del 60, el presidente Kennedy creó la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos para investigar este tipo de denuncias. Y finalmente, por los 70, el DDT fue prohibido. Se sacó del mercado y se dejó de producir a nivel industrial porque se demostró que producía alteraciones de las que estamos hablando ahora. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene mucho que ver con la producción farmacéutica, sobre todo de pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera. Actúa, pero evidentemente debe ser también sensible a las presiones de la industria.
Claro,
porque los pesticidas se siguen usando.
Claro.
Con más o menos responsabilidad.
El
glifosato famoso que utilizan para las plantaciones de soja. Bueno, entonces, término medio, hay que tratar de ser muy prudente con el uso de este tipo de cosas, porque lamentablemente evitar su producción no vamos a poder. El DDT no se fabrica más. Si lo quieren ir a comprar a la ferretería, le van a decir que no existe.
Bien. Pero existió. Las pinturas también, ¿no, Doc? Algunas pinturas también.
Pinturas tienen alguna. Lo recomendable es utilizar pinturas de base mineral o vegetal y no sintética. Porque eso también puede. La otra cosa que parece mentira es que hay algunos aparatos eléctricos. Hay algunos electrodomésticos que liberan, cuando están funcionando, disruptores hormonales. Por eso una recomendación elemental es, cuando no están usando un aparato, una computadora, un televisor, una cosa de esas, apáguenlo. No solamente que no se vea la imagen, sino que no tenga conexión eléctrica.
Sí.
Utilizar, como decíamos recién, alternativas al plástico es lo posible. Los tuppers de vidrio son un poquito más caros, pero en general no tienen el riesgo de la contaminación.
O las botellas de vidrio,
exactamente.
Bueno, Doc, tenemos que ir cerrando. Bueno, sí, dale. Ya se nos pasa el momento de la entrevista. Para ir cerrando, aclaremos que existen 85.000 sustancias de estos productos contaminantes en el ambiente. O sea que estamos rodeados. No es fácil porque nosotros a veces vivimos en automático, ¿no? Uno se levanta y no es que está pensando a ver qué disruptor endocrino, qué contaminante, ¿sí? Pero bueno, estar un poquito más alerta de todos estos ítems que nos ha proporcionado el doctor Salama, de los plásticos, sobre todo en la limpieza, en los productos eléctricos, en los herbicidas, la alimentación más orgánica, más natural. Y bueno, y políticas de salud, ¿no? Que queremos que a nivel gubernamental también se implementen buenas políticas de salud con respecto a esto.
Un último tip que quería comentar es la contaminación de las napas de agua. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, hay mucha contaminación en las napas de agua. Y esa contaminación también tiene disruptores hormonales. Nosotros estamos viendo gente joven con menopausias precoces y hay un dato en común en muchas de ellas y es que provienen sobre todo de sectores más desprotegidos en el Gran Buenos Aires. Las napas de agua en el Gran Buenos Aires están muy contaminadas.
Bien, vos sabés que, bueno, yo soy de la ciudad de Zárate y a mí muchas pacientes con trastornos de fertilidad me preguntan si qué tiene que ver la central nuclear, ¿no? Que tenemos ahí. Otro tipo de contaminación.
La central nuclear en general toma muchas medidas de protección. No creo que venga por ahí la contaminación. La contaminación de agua viene por los desechos industriales en la gran
mayoría. Claro, pero es un tema que preocupa a la comunidad. Es un tema que preocupa mucho. Bueno, para ir cerrando el programa, yo siempre lo hago, Doc, con una frase que se relaciona con el tema. En este momento vamos a poner que En la naturaleza no hay recompensas ni castigos, sino que hay consecuencias, ¿sí? Así que seamos muy conscientes, como dije al principio, pudimos ver la importancia que el impacto humano que tiene en la naturaleza. Cuando tuvimos que retraernos, la naturaleza como que se limpió, y eso lo pudieron ver los animales. Tengamos conciencia social, ¿sí? Las generaciones de nuestros hijos me parece que tienen mejor conciencia de todo esto ambiental que se viene, de la responsabilidad que todos tenemos, ¿sí? Bueno, doctor, te voy a dar, a despedir. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir toda tu experiencia, tu investigación, ¿sí? Y a ustedes los despido y los espero el próximo martes. Que tengamos todos la mejor semana posible. Chau.
Gracias.